Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack4Geeks Podcast número 172. Este episodio también está patrocinado por José Pérez Alonso, que poco a poco se está transformando en el más grande patrocinador de todos los tiempos, siguiendo muy, muy de cerca a Candil Celta, que parece ser que poco a poco lo van pillando, pero siempre logra escaparse a tiempo. Hoy vamos a hablar sobre la utilización de los cable modems propios con operadoras de España. Que bueno, les decimos cable modem, pero en realidad ya son cable routers. Cable modem eran antes cuando solo modulaban y desmodulaban y te daban una IP pública, pero ahora que te dan un rango de IPs privadas que hacen el trabajo de ruteo, lo lógico sería llamar a estos dispositivos cable routers. ¿Qué pasa? Que si queréis usar vuestros propios cable routers con operadoras de España, os vais a encontrar con que las operadoras niegan que los clientes utilicen sus propios dispositivos. Alegan que no pueden brindar el servicio correctamente o que no pueden garantizar la prestación del servicio correctamente si los clientes utilizan sus propios dispositivos. Pero esto no es tan así porque, por ejemplo, en Alemania, donde a raíz de unas denuncias y de idas y vueltas en tribunales, acabaron generando una ley que se conoce como, no sé, es una palabra alemana muy larga, ¿no? Algo como Router-Freiheitsgesetz o algo así, en el cual las operadoras están obligadas a aceptar que los clientes pongan sus propios dispositivos, con lo cual cuando las operadoras españolas alegan que no pueden prestar el servicio correctamente si los clientes utilizan sus propios aparatos, están mintiendo, porque en Alemania se puede hacer perfectamente. La única diferencia es que en Alemania esta ley obliga a la operadora a aceptar que los clientes usen sus aparatos y como en España no existe, pues te pueden dar ese alegato o cualquier otro. El caso es que es mentira. Pero te afecta a ti personalmente, porque como eres tú quien tiene contratados servicios de operadoras con cables coaxiales, no puedes cambiar el dispositivo. ¿Y por qué no es tan fácil cambiar un cable router por otro? Porque es algo inherente a la tecnología Eurodoxis. Si tu cable router, si tu router se conecta a internet a través de un cable coaxial, si esto ocurre así, es decir, si internet te llega así, es que estás utilizando la tecnología Eurodoxis. Y esta tecnología, a diferencia de otras tecnologías, se autentifica mediante el propio aparato, no mediante usuario y contraseña, como puede ser en la ADSL, o mediante el ID ONT, como puede hacer las conexiones en los routers de fibra óptica o con las ONTs. En el caso de la tecnología Eurodoxis, esto se realiza a través de la autentificación del propio aparato mediante su dirección MAC. Entonces tú dirás, bueno, no pasa nada. Me compro el aparato nuevo y le cambio la dirección MAC al aparato nuevo y le pongo la dirección vieja. Bueno, así como eso existe en otros dispositivos que no sean de cable, en los routers de cable no existe, no vas a encontrar una opción que te permita cambiar la dirección MAC. ¿Por qué? Porque, como digo, es algo inherente a la propia tecnología Eurodoxis, porque los dispositivos en sí son la autentificación y ese dispositivo está asociado a un cliente, es decir, tu empresa te da a ti un dispositivo con una dirección MAC y esa dirección MAC la asocia a tu cuenta, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si hubiera dos dispositivos, no sabrían quién es el que realmente lo está usando. Y dirás, bueno, ¿cómo puede haber dos dispositivos? Bueno, por ejemplo, clonando la dirección MAC y tal. Pero resulta que no funciona tampoco así. Es decir, no solamente no vas a poder clonar la dirección MAC porque los dispositivos de cable routers no admiten el clonado como otros routers sí admiten. Además, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el router de la operadora se autentifica contra el CMTS, que es un aparato que suele estar a medio camino entre las operadoras y tu casa, dependiendo de dónde quieran ponerlo las operadoras. La autentificación se realiza con la dirección MAC y con un certificado digital que está dentro del propio cable router de la operadora, que es único en el mundo, y que dentro de ese certificado está también metida la dirección MAC. Es decir, que el CMTS, que es quien autentifica el aparato en la red, recibe no solamente la dirección MAC, sino un certificado digital que a su vez también tiene la dirección MAC. Por lo cual, si de alguna forma rompieras la seguridad de tu aparato nuevo para configurarlo para permitir clonado de MAC, no bastaría y además deberías también meterle el certificado digital del aparato anterior. Para eso, evidentemente, ya no solamente tendrías que saber romper la seguridad del aparato nuevo, sino que tendrías que saber romper el aparato de la operadora. Encontrar dónde está el certificado, sacarlo y grabarlo. Esto tiene ciertas implicaciones legales, porque al igual que una auditoría digital, una auditoría de seguridad, me refiero, digital, necesitas la aprobación del propietario del aparato. Y sí que es cierto que tú puedes ser el propietario de un aparato nuevo, pero desde luego no eres el propietario de su tecnología. A lo mejor si quisieras su tecnología tendrías que pagar $500 millones, ¿no? Pero no, no eres el propietario de la tecnología, sino del propio aparato. Y tú lo que estarías rompiendo sería la seguridad de esa tecnología de la cual no eres propietario. Y no solamente eso, sino que en el caso de las operadoras, tú ni siquiera eres propietario del aparato que te brindan, del propio cable router, porque lo tienes en alquiler. Entonces, meterse en esta dinámica de clonado de Mac no es suficiente, porque tendrías que romper también la seguridad del certificado y sacarle y meter también el certificado, sino que además es una tarea súper tediosa que tiene ciertas implicaciones legales y que requiere unos conocimientos de base, ya para arrancar bastante complicado, porque tienes que entender de Linux, de seguridad, de redes, tienes que saber cómo escribir en bloques Flash MTD blocks, tienes que saber cómo hacer una modificación de imagen con DD para volverla a meter en el dispositivo nuevo y además, en el caso de algunos dispositivos nuevos, el propio certificado digital se viene encriptado por el propio SOC del router, es decir, por el propio System on Chip, como es el caso, por ejemplo, de los Puma 7, que son creo que unos SOCs de Intel, que vienen muchos cable routers con esta tecnología y que prácticamente es imposible hacerlo. ¿Cuál sería el paso lógico aquí? El paso lógico sería llamar a tu compañía y decirle, oye, mira, quiero tener este dispositivo, me lo puedo comprar, me lo vais a dejar usar y tal. Si la compañía bajo ninguna razón te lo deja usar, te aconsejo que te cambies de compañía y utilices una compañía que tenga, por ejemplo, la tecnología de fibra o lo que sea, o otra tecnología que te permitan usar tu propio router. Si la compañía te ofrece que no, mira, no te dejamos hacer eso, pero te dejamos poner nuestro dispositivo en modo puente, puede ser que esto te convenza o no te convenza. Por ejemplo, en mi caso, que tengo la compañía Euskaltel, utilizar su propio dispositivo en modo puente no me quita el problema de que el cable router que te proporciona Euskaltel genera una red inalámbrica de la que no puedes prescindir, es decir, no puedes deshabilitarla y que es para que otros clientes se conecten a tu router desde la calle, otros clientes de la propia compañía, ¿no? Entonces antes, cuando Euskaltel proporcionaba los cable routers anteriores, los desatornillabas, le quitabas la tarjeta Wi-Fi y eso ya no ocurría. Pero en el caso de los actuales, que no se les pueden desatornillar la tarjeta Wi-Fi, no puedes deshabilitar ese tipo de función. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque pongas el dispositivo de la operadora en modo puente y le conectes tu propio router a ese mediante un cable Ethernet, no quitas el hecho de que te pueda generar esa red interferencias con la que genera tu nuevo dispositivo. Y si tú eres un entusiasta del rendimiento de la red o necesitas este tipo de rendimiento, pues eso sería una molestia. Por supuesto, puede haber muchísimas otras razones por las cuales elegir un dispositivo propio y no aceptar el dispositivo de la compañía. Por ejemplo, el hecho de que no te dejen configurar IP fijas, el hecho de que el cortafuego sea muy débil, un montón de otras cuestiones que te hacen querer cambiar esto. Entonces, lo normal sería llamar a la operadora y preguntarle si te permiten usar tu propio dispositivo. Si no te dejan y te proporcionan una solución con el tipo de conexión de puente y tampoco te sirve, yo te aconsejo que te cambies de compañía. Si la compañía que te proporciona el servicio de internet en tu casa es tu casa o en tu empresa o donde estés, es por cable coaxial, es decir, utiliza la tecnología Eurodoxis, y no tienes otra compañía mediante la cual acceder a servicios de internet en la zona donde vives, y aún así es realmente mandatorio que uses tu propio dispositivo y que no quieras poner tu router de la operadora en modo puente, entonces te vas a meter en una dinámica muy compleja, en la cual vas a requerir muchísimo tiempo, muchísimas ganas, y que el resultado a lo mejor te convence y a lo mejor no. A lo mejor terminas briqueando el dispositivo y echas a perder un dispositivo nuevo recién comprado por querer flashearle algo de una forma que no está muy documentada, porque además en internet hay muy poca información sobre esto por las propias implicancias de esta tecnología. Entonces, puede darse el caso de que tu compañía te deje usar el cable router que quieras. Mientras tanto, dale una vuelta muy importante a este tema, porque te va a traer de cabeza. Sí, vale, es cierto, vas a aprender mucho, pero realmente la practicidad que vas a sacar de todo ese aprendizaje es prácticamente nula. Y recordar lo que siempre os digo, toda teoría que no se puede poner en práctica no sirve como teoría, por lo cual, si tú aprendes un montón de esto, pero no te sirve para nada y no lo puedes poner en práctica, ¿de qué te ha servido aprenderlo, no? Eso ha sido todo. Espero que hayan entendido un poquito de qué va todo este tema de los cable routers. Ya saben que para colaborar con Hacks for Geeks pueden seguir las notas de este episodio. Este no es un podcast gratuito, pero sí es un podcast abierto. ¿Y a qué me refiero? Pues que es posible gracias a la colaboración de los oyentes y fieles seguidores que ponen su granito de arena en forma de criptomoneda o en forma de dinero fiat, por más asqueroso que este parezca, para que la rueda de Hack for Geeks siga girando. Sigue las notas del episodio y descubre cómo hacerlo. Nos vemos en el próximo.